Son las 8:30, las 7:30 en Canarias, la linterna sigue encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de la linterna, hoy con Joaquín Vidmanos, como siempre, María Jesús Pérez ABC y José Antonio Navas. Hasta ese momento sigue la luz encendida, la luz de la linterna, con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Arranca ya la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a hablar con Odile Fernández. Nos va a dar consejos para cómo afrontar y superar un cáncer. Y vamos a regalar dos ejemplares de su libro, Mi revolución ante cáncer. Lo vamos a hacer a través de Twitter, así que muy atentos al perfil @linternacope. Tenemos también tiempo para el teatro, los toros. Y siguiendo la línea cultural, hablaremos también de la cultura que los terroristas han destruido en Siria durante una guerra que está devastando el país. Todo ello a la luz de la linterna. Seguramente sufrir un cáncer es una de las peores experiencias que alguien puede pasar en su vida. Tanto para el enfermo como para la familia son días, semanas o meses pues un poco duros. Para afrontar de la mejor manera posible esta situación, la doctora Odile Fernández ha escrito Mi revolución anticáncer, un libro testimonial, puesto que la protagonista sufrió la enfermedad con tan solo 32 años. A base de lucha y enfocando el problema de manera positiva, Odile nos invita a realizar pequeños cambios en nuestra rutina que nos van a suponer una inmensa mejoría en nuestro día a día. No es ninguna gurú, eso asegura al menos, es solo una mujer corriente que hizo algo extraordinario cuando creyó en ella misma. Doctora Odile Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar hoy aquí.
Oye, cuando encontraste ese algo extraordinario que te hizo creer en ti misma, ¿te refieres al cáncer?
Cuando hablo de que hice algo extraordinario fue creer en mi sanación, decir, bueno, tengo una enfermedad grave, sé que mis posibilidades de sobrevivir son limitadas, pero quiero sanar, mi sueño es sanar. Entonces ahí, a partir de ese sueño, vino el decir, bueno, no solo quiero tener un sueño, sino voy a ponerme las pilas para hacer todo lo que esté en mi mano, aparte del tratamiento médico oficial, que eso dejé en manos del oncólogo. ¿Qué puedo hacer yo, no? Buscar qué me decía la ciencia que me pudiese ayudar a complementar y decirle adiós a esa enfermedad y ver al niño de 3 añitos que tenía en ese momento, verle crecer y que no se quedase huérfano.
Bueno, pero ¿cómo se encuentra ese primer punto positivo? Porque supongo que cuando te dan un diagnóstico de esta naturaleza, pues lo normal es que se te caiga todo encima, ¿no? ¿Cómo consigues agarrarte a ese punto positivo?
Bueno, primero tuve que hacer el duelo, primero hubo que llorar, ríos, mares y océanos, directamente me tiraba en el suelo, pataleaba, decía, ¿por qué a mí esta rabia? Después vino una fase de depresión, me moriré, no me moriré. Pero ya cuando has vaciado todos esos sentimientos, cuando lo has sacado, que creo que es súper importante que el enfermo saque esa rabia y ese miedo, vino el decir, bueno, ya está. Basta ya de llorar y ponte las pilas porque esta enfermedad está muy avanzada y como sigas llorando te vas a morir sin hacer nada. Y ahí es cuando ya vacié todo, cuando miraba a ese niño de 3 años y decía, no me puedo morir y dejarle aquí. Entonces ahí fue cuando vino el deseo fuerte de sanar, de decir, yo esto voy a superarlo y de empezar a soñar y creer en los sueños, porque si crees en los sueños se hacen realidad, ¿no?
¿Y cómo son esos primeros pasos? Una vez que ya has pasado ese duelo, como nos decías, que bueno, te da muchísima rabia, lógicamente, y bueno, no entiendes por qué te ha tocado a ti. Una vez que ya has pasado eso, ¿cuáles son esos primeros pasos para perseguir ese sueño de ponerte buena?
Pues ese sueño empezó por revisando mi consulta diaria. Yo soy médico de atención primaria y entonces me empezaba a pensar en tu enfermedad. Decía, oye, si al diabético le influye la alimentación, el ejercicio, si al hipertenso, en la cifra de presión arterial le influye las emociones, ¿por qué no al enfermo oncológico le puede influir cómo coma, cómo viva, si hace ejercicio, cómo esté emocionalmente? Y ahí empecé a buscar información científica pensando que eso era posible y empecé a ver que había muchos estudios científicos que nos hablaban de cómo influye la alimentación. Empecé a ver que hospitales pioneros en tratamiento del cáncer, como la Anderson de Houston o el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, ofrecían al enfermo con cáncer, además de todo el tratamiento convencional, le ofrecían clases de alimentación, talleres de cocina, masaje, musicoterapia, yoga, qigong, y dije, esto es lo que yo necesito. todo lo que me sume y además me permita no estar pensando en me moriré, no me moriré, voy a vomitar por la quimio, no voy a vomitar, sino ocuparme y preocuparme por mí, cuidar, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y dejar en manos del oncólogo el tratamiento oficial. Y ahí, pues, basándome en mi enfermo y basándome en esas publicaciones, empezó esa revolución en mi vida, empecé a aplicar esos conocimientos científicos, los empecé a aplicar en mi vida y revolucioné mi cocina, ¿no? Fuera todo lo procesado, todo lo azucarado y bienvenida pues la fruta, la verdura, el producto fresco y empecé a cocinar con mucho amor, mucho cariño, algo que antes prácticamente no había hecho, ¿no?
¿Es tan importante la cabeza para vencer al cáncer?
No solo para vencer el cáncer, creo que es la vida, ¿no? Vivimos en una sociedad loca, donde vamos corriendo a todos sitios, no somos conscientes del estrés que llevamos. Y cuando llevamos un estrés crónico mal manejado, se dispara la producción de dos sustancias, que es la adrenalina y el cortisol. Y son dos sustancias que inmunodeprimen, que inflaman y que nos hacen más vulnerables al cáncer y a la mayoría de las enfermedades. Entonces, eso desde un punto de vista fisiopatológico, es decir, que es que las emociones influyen en la secreción de hormonas y eso nos hace más vulnerables a las enfermedades. Si aprendemos a echar el freno de mano y decir, ojo, te estás pasando, quizás tienes que bajar el ritmo, replantearte cómo estás viviendo, aprende a vivir con más paz, con más calma. Eso va a ser siempre positivo, no en el cáncer, sino cuando quieras lograr cualquier objetivo en la vida y para vivir tu vida con más plenitud y con más alegría, ¿no?
¿Y cómo conseguimos echar el freno? Porque a veces parece difícil, es decir, bueno, todos hacemos terapia entre nosotros, hay que relajarse, ¿qué tal? Pero luego
no lo hacemos.
Cuando te pones, ¿cómo se echa el freno de verdad? ¿Cómo se coge el freno con la mano y se echa?
Pues a veces, por desgracia, te tiene que pasar algo así, ¿no? Para echar el freno. Lo ideal sería que no tuviera que venir un cáncer a echarte el freno y decirte, ojo, que esto hay que replanteárselo. ¿Cómo se hace? Pues sobre todo yo siempre digo que para cambiar la vida primero hay que tener información de cómo influye el estrés, cómo influye la alimentación, que haya mucha información, mucha divulgación, información veraz, contrastada, científica, y una vez que tengo la información decido cambiar, siempre poquito a poco, porque los cambios drásticos nos cuestan mucho. Es mejor ir poco a poco e implantar esos nuevos hábitos. ¿Cómo paro? Pues, por ejemplo, en el caso del trabajo, aprendo a desconectarme. Cuando no me llevo trabajo a casa y digo, no, trabajo 8 horas, vale, pero no me llevo más trabajo a casa. Cuando llego a casa, puedo utilizar terapias para o técnicas para desconectar, como la relajación muscular, el mindfulness, la meditación, y sería ideal, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los trabajos sería ideal que a todos los trabajadores nos dieran esos 10 minutitos de, oye, vamos, 10 minutitos, vamos a meditar, vamos a hacer o mindfulness para intentar pues simplemente tener la paz, la mente más calmada y eso nos va a hacer afrontar el día de manera diferente. Ya el próximo grito que te dé lo vas a tomar de una forma diferente o a lo mejor tú vas a ser el que no dé ese grito.
¿Qué es cómo es lo que dices, esa técnica de para relajarte?
El mindfulness.
¿Qué es esto?
El mindfulness, bueno, sería como la meditación, pero para occidentales, ¿no? La meditación budista aplicada a occidentales. En el mindfulness lo que se trata es de observarte tu respiración, observar cómo te estás sintiendo, pero sin dejar que la mente vaya vagando de hacia atrás, hacia adelante, sino estoy aquí disfrutando o viviendo el momento presente. Hay un ejercicio en mindfulness muy clásico, es coger una pasa y verla como nunca la has visto. Miras las arrugas, la textura, luego la introduces en la boca, la saboreas, la pasas por todo el paladar y hay veces que descubres hasta cuál es el verdadero sabor de la pasa. Hay gente que nunca ha pensado que no le gustan las pasas, se da cuenta, oye, si la pasa sabe hasta bien, ¿no? La disfruta y luego la traga. Así deberíamos de hacer con todos los alimentos, ¿no? Y los disfrutamos. A veces comemos tan rápido que no sabemos ni qué estamos comiendo. Pues el mindfulness lo que te enseña es a disfrutar de que lo que estés haciendo lo vivas con plenitud. Nuestras abuelas hacían mindfulness sin saberlo cuando hacían crochet o ganchillo.
Sí.
O cuando rezaban el rosario, la letanía del rosario, ¿no?
Es una manera de... Odil, ¿se puede salir del cáncer solo?
Yo creo que
En soledad, quiero decir.
No. Y de hecho es que no es recomendable. El cáncer es una oportunidad para refugiarte en los que te quieren y alejarte de los que te hacen mal. Yo digo de alejarte de las personas tóxicas. Y por desgracia hay muchas personas que viven el cáncer en soledad, sea por parte de familiares o del personal sanitario, que a veces no sabemos empatizar y acompañar. Por eso la idea de este libro es para que... Mi idea es que no haya más personas que vivan el cáncer en soledad. Y en el libro se invita mucho a compartir, que cada uno comparte su testimonio, sus experiencias, para que ningún enfermo más con cáncer viva la enfermedad de la soledad. Porque se ha visto que vivir la enfermedad con soledad hace que haya más metástasis y menos esperanza de vida. Que nos sintamos acompañados. Hay veces que nos sentimos solos porque no tengamos gente al lado. Podemos tener mucha gente, pero no saben acompañarnos, ¿no? Y algunas veces los que vamos a acompañar a una persona con cáncer molestamos más que otra cosa cuando empezamos a preguntar demasiado por pruebas diagnósticas o le decimos, ay, si yo, mi amigo tuvo un cáncer como el tuyo, se murió en 3 meses. Eso ayuda poco, ¿no? El acompañar, el saber estar ahí, el decirle, necesitas que te friegue los platos, te cocino, te compro, eso es acompañar a una persona con cáncer, respetarla en sus decisiones. Y también algo que en el libro intento es que también hay que pensar en los familiares de los enfermos con cáncer, que a veces el cuidador también necesita ser cuidado y necesita su tiempo, porque para poder amar y acompañar a otra persona primero tienes que amarte y estar en paz contigo mismo.
Hay que moverse, ¿no?
Mucho, todo lo que se pueda. Se recomienda 30 minutitos de ejercicio físico al día, moderado, no tiene que ser intenso. El ejercicio que te guste, puede ser nadar, bailar, jugar al pádel, cada uno lo que le guste. Lo importante es practicarlo, y en los enfermos de cáncer se ha visto que eso también influye en la evolución. Ejercicio adaptado a la situación de cada uno. De hecho, hacer ejercicio físico antes de la quimio se ha visto que hace que la quimio sea más efectiva. Así que imagínate hasta qué punto es importante moverse.
Y está permitido caerse, ¿no? Y volverse a levantar.
Por supuesto. Y además hay que caerse y levantarse cada vez con más fuerza.
Y la familia, por ejemplo, en tu caso, con tu niño pequeño, fue un revulsivo total, ¿no?
Sí, mi hijo, ese niño de 3 añitos que te miraba y te sonreía y te decía, no me puedo perder esa sonrisa. Además, cuando tenía el cáncer y estaba ahí en mitad de ese llanto, decía, ¿cómo me voy a morir si yo quiero volver a ser madre, no? No me puedo morir, no se me puede acabar la vida. Y bueno, mira cómo es la vida, que al final ha traído 2 niños más después de la enfermedad, ¿no?
¿Y ahora cómo estás tú?
Feliz, plena, satisfecha, libre de enfermedad y sobre todo encantadísima de poder ayudar a otras personas y tener este feedback positivo de la gente que te diga gracias porque me ha ayudado. Eso es lo más hermoso que hay.
Pues vamos a recomendar este libro, que es positivo y realista, ¿no? Al mismo tiempo, que da un montón de pautas e incluso incluye hojas que se pueden arrancar, ¿no?
Sí, para quitar esa rabia. Arranca esta página y lánzala antes de gritar.
Que es un proceso con altibajos y que hay que tomarlo como tal, ¿no? Para llegar a triunfar y finalmente conseguirlo. Mi revolución anticáncer, de la doctora Odil Fernández. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Quién te cierra los ojos? Es la nueva obra de teatro que dirige Alberto Velasco. Mientras España se divide por la guerra civil, Harbia y Ezra hablan de amor, de su amor, en un campo de girasoles. Pero el deber obliga a Ezra a coger las armas y empujarle hasta el campo de batalla. Sus vidas se tambalean por la distancia, la ausencia de noticias y el miedo al olvido. ¿Quién te cierra los ojos? Nos habla de amor en un colectivo único, el sefardí, o lo que es lo mismo, los judíos que permanecieron en España tras su expulsión en 1492, manteniendo costumbres, incluida el idioma. José Polo es Ezra en la obra y productor de ¿Quién te cierra los ojos? ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Un placer hablar contigo.
Lo mismo. ¿Por qué se va Ezra a la guerra si tanto quiere a Harbia?
Buena pregunta. Bueno, pues en la guerra civil muchas veces las personas no podían elegir, ¿no? Y este es uno de los casos que, como sucede en el personaje de Ezra. A él, su padre le obliga, ellos no han decidido ir voluntariamente, sino que les ha tocado. Y ese es el motivo por el que Ezra se marcha. Porque a pesar de sentir un amor enorme por Harbia, tiene que cumplir con el deber, que es lo que manda en ese momento. Ese es el motivo.
Es la historia de un amor por encima de ideologías.
Exactamente. Y eso se ve reflejado en la obra, en Quién te cierra los ojos. Que más allá de las ideologías están las personas. Y eso es lo que realmente queda y lo que verdaderamente importa. No importan aquí los bandos, de qué bando es uno y qué es otro. Al final somos personas y son muchas más cosas las que nos unen que las que nos diferencian. No debemos olvidarlo nunca a este punto.
Además de ser actor protagonista, eres productor de esta obra. ¿En qué momento se te ocurre o se os ocurre la idea de ponerla en marcha?
Bueno, pues yo siempre lo comento que nace de una doble necesidad. En primer lugar, hace 11 años aproximadamente, descubrí casi por casualidad mis orígenes judío-españoles. Y en el momento que empecé a indagar en la cultura sefardí, me empecé a fascinar y a querer descubrir más y más, ¿no? Esa nostalgia por España y esa necesidad por mantener durante siglos y siglos todas estas costumbres y culturas que en definitiva eran españolas y que nos pertenecen a todos, me fascinó. Y luego, seguidamente, cuando empecé a estudiar arte dramático, trabajé una pieza que está encuadrada en Terror y Miserias de Bertolt Brecht, La mujer judía, uh-huh. Y en esa pequeña pieza se hablaba de una relación de una mujer y un hombre. Ella era judía, él era alemán, y simplemente por este motivo, pues a pesar del amor que se tenían y que además se podía palpar en estas pocas líneas y páginas, iba desapareciendo por una cuestión ideológica, como era el nazismo. Entonces, a mí me sorprendió y me dejó con un montón de preguntas, ¿no? Que era cómo era capaz una ideología de deshumanizar al hombre. Mi cabeza era imposible, ¿no?, de llegar a una conclusión racional. Entonces, yo empecé a escribir una historia con todo esto que me interesaba, que por una parte se hablaba del colectivo sefardí. Escribí una historia en la que se decía que un chico de ascendencia judío-española, pero que en este momento era católico, se veía obligado a ir a la guerra, y este chico, Ezra, estaba enamorado de Harbia, que era una chica de ascendencia alemana, uh-huh. y al final, no quiero desvelar mucho, me gustaría que todos los oyentes y demás acudieran a descubrir un poco la historia. Por diferentes motivos, Ezra desaparece durante la contienda, luego vuelve a aparecer, conocemos qué le ha pasado, y acaban en la Alemania nazi, y ahí es cuando Harbia se empieza a ver tentada por el nazismo y tendrá que verse obligada a decidir, ¿no? Ella misma, si debe vencer el amor o debe vencer el deber, porque ella está sometida a mucha presión a su familia, al entorno, y sabe que pone que está en peligro mucho más que eso, ¿no? Que está en peligro su propia vida.
José, además, estrenáis mañana la obra, y no sé si la fecha ha sido elegida al azar o tiene
no,
realmente un significado.
Por supuesto. No es casualidad. Yo estaba empeñado y la verdad es que me centré en eso, que el 27 de enero tenía que ser el día en el que abriera los ojos esta obra. ¿Por qué? Porque me gustaría honrar la memoria de los de todos los judíos, pero especialmente de los sefardíes, que una vez más son los grandes olvidados. Eran minoría en comparación con el otro grupo de judíos, con los nazis del centro y norte de Europa, pero no por eso fue menos importante. Aniquilaron a comunidades enteras. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo comunidades como la de Salónica que desaparecieron prácticamente porque las asesinaron. Y yo me veía la obligación de dar este homenaje, porque si hay algo que caracteriza a los sefardíes es que han sido los grandes embajadores de España durante muchísimos siglos. Y creo que es el deber de todos los españoles recuperar este legado.
¿Qué queda de ellos, José?
Pues queda el idioma, que yo creo que es algo que me atrapa al judío español. Ese castellano que se parece mucho al castellano medieval. Uh-huh. Y que yo cada vez que lo escucho, que es sorprendente, cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas que su lengua materna ha sido el judío español, a mí es como si se paralizara el tiempo. Me parece increíble ese acento, esa forma entrañable de recordar un lugar que ni siquiera han conocido, ¿no? Y esa añoranza por volver. Queda mucho por recuperar y queda mucho que ofrecer.
José Polo, protagonista y productor de ¿Quién te cierra los ojos?, que se estrena mañana, Día del Holocausto, en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid, y que se va a poder ver también desde la próxima semana en Nave 73. ¿Es así o no?
Eso es. Vale. A partir del 1 de febrero vamos a estar todos los miércoles a las 8:30, y el 4 de febrero también llegamos a Colmenar Viejo, que serán las 8. Tenemos función allí en Colmenar a las 8.
Pues que sea todo un éxito, José.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. El Daesh no solo ha robado la vida de miles de sirios, también les ha robado su historia y su cultura. Hace unos días acababan con el Teatro Romano y el Tetrapilón de Palmira, un monumento de su larga lista de ciudades y ruinas arrasadas. Por estas pérdidas también, en ciudades como Alepo, la UNESCO ha declarado estos daños realizados como auténticos crímenes de guerra. De lo que supone la pérdida de estos monumentos, en su mayoría patrimonio mundial de la humanidad, nos habla nuestra compañera Paloma Erce.
Alepo, Palmira, Bosra, Hama son ciudades de Siria que se encontrarán en los libros de historia, pero cuyos monumentos han sido borrados del mapa. (Risa) Para cualquier persona que haya visitado este lugar, rompe el corazón que se hayan destruido siglos de historia. Para un sirio como Radwan Dawa, lo es mucho más. Radwan se encuentra huyendo de la guerra en España, pero no hace tanto, explicaba a todos los turistas las maravillas de uno de los países más fascinantes del mundo.
Un cuchillo en el corazón, podemos decir, unas lágrimas que salgan de los ojos, un miedo de perder de lo poco que queda, pues, y mucha lástima de lo que está pasando.
La ciudad de Alepo, la más antigua de Oriente Medio, ha sido la que más ha cubierto de polvo, no solo por los bombardeos, también por todas las piedras que se amontonan por las ruinas perdidas.
El casco antiguo de Alepo es una lástima perder aquellos marcados, aquellos socos, 13 kilómetros de socos cubiertos, lo han construido desde el siglo X, el siglo XIII, imagínate que se pierden en un momento.
El zoco con su olor a especias y café amargo era una realidad propia de cualquier cuento de las mil y una noches. La mezquita de los Omeyas, con su minarete de hace mil años, la ciudadela y múltiples iglesias de edificios históricos apenas se mantienen en pie. La ciudad vieja ha sido destrozada en un 60% y un 30% de estos monumentos han desaparecido para siempre. Y de Alepo viajamos a la casi extinta Palmira. Joya del desierto, era una de las ciudades romanas mejor conservadas y patrimonio de la humanidad. El templo de Bel apenas existe, su columnata se encuentra a la mitad y en su teatro romano ya no se podrán realizar conciertos. Como explica la historiadora de arte Marina Martín, Palmira era única.
El estilo arquitectónico de la ciudad de Palmira es importante porque es el reflejo de la repercusión de la cultura romana en una zona tan alejada del mundo como era pues el desierto de Siria. Una fusión única de Occidente y Oriente.
Siria nos pilla lejos y tiene vecinos mucho más turísticos que él, pero si abrimos un libro de historia, acapara páginas y páginas. Mónica Montoro es doctora en arqueología romana y explica la importancia de este país a orillas del Mediterráneo.
La prehistoria, la edad antigua, la edad media, sobre todo la época de los cruzados, que es donde tenemos restos arqueológicos de época de los cruzados, porque no existen en otra parte del mundo más que en Oriente Medio. Todos estos restos además muy bien conservados, estos que solo se conservan allí.
Y es que no solo ha sido encuentro de culturas, también escenario de numerosas batallas. El crack de los caballeros es uno de los pocos monumentos que hay en Oriente Medio de la época de los cruzados. La fortaleza del siglo XIII es patrimonio de la UNESCO. Ahora sigue formando parte del decorado de una guerra que comenzó allá por el 2011. El cristianismo también ha tenido un papel protagonista en Siria. En el pueblo de Malula, pocos kilómetros de Damasco, se encuentra uno de los pocos lugares en el mundo donde ya se habla la que fue lengua de Jesús.
Malula, que está creo que unos 50 kilómetros de Damasco, es una población en la que todavía se hablaba el arameo, que es otra cosa que de la guerra, pues esto se va a perder probablemente.
Y es que en esta tierra, además de ruinas romanas y bizantinas, se han perdido también santuarios cristianos.
Santuarios cristianos muy importantes, con pinturas, con iconos o incluso con restos de santos, como es el caso de Santa Tecla, que también es una parte fundamental de la historia del peregrinaje cristiano en Tierra Santa. Es decir, es una parte que solamente está en Oriente Medio y especialmente en Siria.
Aquellos que tengamos un sello de Siria en el pasaporte, nos tenemos que sentir afortunados. Este país tendrá, si todo va bien, un futuro prometedor, pero su pasado solo ha podido ser observado por unos pocos. A pesar de lo perdido, Radwan no pierde la esperanza.
Siria es un país muy, muy lindo, de historia muy cargado, una historia de 7.000 años. Y creo que aunque han destruido lo que han destruido, pero un día vamos a volver, vamos a reconstruir y vamos a volver a contar la historia tan emocionante que tiene este país.
Como dice el refrán árabe, donde ganas, te quedas. Ojalá la victoria llegue pronto para los sirios y así la historia de este gran país pueda quedarse en sus ciudades y no solo en los libros, 16.000 años más.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros una semana más con Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier?
Hola, Marta.
Bueno, hoy tenemos que ir hasta Bogotá porque ha sido noticia esta semana la capital de Colombia.
Sí, porque 5 años después de que se prohibieran las corridas de toros en esa ciudad, el domingo volvieron. La Feria de la Libertad se llama este ciclo que ha programado el empresario Felipe Negret y que ha suscitado la atención de todo el mundo del toro. La situación es similar a la que hemos vivido aquí en Cataluña. Se reabría el domingo la Santa María de Bogotá y, por desgracia, los que asistieron vivieron las escenas que todos esperábamos por parte de los antitaurinos. Escupitajos, agresiones, insultos, el aplauso que escuchabas se puede ver en vídeos en Twitter, son los antitaurinos aplaudiendo cuando tiran al suelo a un señor de avanzada edad y todos lo jalean. Para que te hagas una idea, los vídeos, como te digo, se pueden ver, Marta, en las redes sociales, en Twitter sobre todo, y allí en Bogotá, viendo el festejo y viendo la violencia antitaurina de la que estamos hablando, estuvo un periodista, Gonzalo Bienvenida, que ya te escucha en La Linterna.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fueron esos momentos previos al festejo?
La verdad que el previo pues fue tenso, Marta, pero el post fue peor todavía. Cuando accedíamos a la Plaza de Toros sí que nos encontramos pues mucha violencia, pero más bien verbal, y sobre todo la policía muy bien organizada, controlando todas esos conatos de agresión. Pero cuando salimos del hotel, y yo especialmente que iba con un grupo de aficionados reducido, fuimos a un hotel cercano que se llama el Hotel Tequendama, y allí nos iba a recoger una furgoneta que nos iba a trasladar a un hotel que está un poquito más lejos de la Plaza de Toros, pero también en Bogotá. Uh-huh. Y cuando llegamos allí al hotel, lo cruzamos por el interior, y al llegar a la puerta principal nos encontramos un grupo de antitaurinos que tenían bloqueada la puerta. Y al ver que todos los aficionados llegábamos a esa puerta, pues se pusieron a tirar piedras, tablones de madera y toda clase de objetos contundentes que os podáis imaginar. Entonces, bueno, pues nosotros nos vimos allí bloqueados y sobre todo pues teníamos miedo de que consiguieran entrar en el hotel, que, uh-huh, que era su verdadera intención. Intentaron llegar a todas las puertas de alrededor. Y es que hay que decir que este hotel, el Tequendama, pues es un hotel de referencia, porque tradicionalmente se han quedado allí los toreros españoles y siempre ha sido un poco el lugar donde celebrar las corridas de toros por parte de los aficionados.
¿Y la policía?
La policía, en ese momento, sobre todo los que mejor nos protegieron fue la propia seguridad del hotel, pero claro, enseguida empezaron a llegar motos de policía que incluso atravesaron el hotel por dentro para llegar a las distintas puertas y con sus propias motos interrumpir ese intento de acceso al hotel. La verdad que fue impresionante.
¿Y cómo fue el ambiente en la corrida, dentro de la plaza?
Lo de la plaza fue completamente distinto. Fue muy emocionante, se llenó hasta arriba, se agotaron las entradas. Y bueno, pues antes del paseillo, toda la plaza coreó el himno de Colombia, se gritó en varias ocasiones la palabra libertad. Uh-huh. La verdad que había una sensación buenísima dentro de la plaza. Y luego durante el festejo pues se vio una afición con una sensibilidad especial para valorar lo que hacen los toreros y también un punto exigente, que es la identidad que tiene Bogotá. Y por otro lado, esa buena vibra, esa buena sensación que teníamos dentro del coso, se veía interrumpida por ecos que venían de fuera, como eran estruendos de repente, porque la policía a lo mejor lanzaba bombas de humo o incluso algunos tiros con bolas de goma para dispersar lo que fuera era una auténtica campaña, una batalla campal.
Bueno, esperemos que con el tiempo se normalice esa situación. Gracias, Gonzalo, bienvenida, periodista del Mundo, por haber estado con nosotros en el Lo de la Linterna y habernos contado cómo pasasteis esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos en breve, muy breve, Javier, con otras noticias del mundo del toro.
Sí, una por encima de todas, Marta, que es la vuelta por un día de Pepe Luis Vázquez, el hijo del legendario torero sevillano. Lo va a hacer con Morante y Manzanares en Illescas, Toledo, y como no, de la mano de Maximino Pérez, empresario que cada año suma alicientes de este tipo a todas sus plazas. Además, este fin de semana ya hay toros en España, en Ajalvir, aquí en Madrid. El que vaya, que se lleve una mantita por si acaso aprieta el frío. Y por último, un guiño a tu tierra, Marta, en Cieza, en Murcia.
Vamos ahí.
Cartelazo el que ha preparado Álvaro Soler, 26 de marzo, Juli Talavante y Andrés Rocarrey, que por cierto vuelve este domingo a la México Atlántico junto a Sebastián Casteña y El Payo. Buen cartel también este fin de semana en Insurgentes.
Gracias, Javi.
A ti.
Hasta aquí La Luz de la Linterna, llega ya Juan Pablo Colmenarejo, y hasta aquí con María Jesús Pérez y todos los compañeros de la reunión del equipo económico ya.